minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ya con esa corresponsalía internacional que comentábamos en el sumario, que hoy nos iríamos hasta Brasil, que lo haríamos de la mano de Janaína Stronza, que parte del movimiento Sin Tierra de Brasil y de la Vía Campesina. Ya tenemos a Janaína al otro lado del teléfono. Kaixo Janaína Eguerdión.
Hola, buenos días.
Buenas. Bueno, pues el pasado 17 de abril era el Día Internacional de la Lucha Campesina. Se convocaron actos y movilizaciones en todo el mundo por parte de la Vía Campesina y de organizaciones aliadas bajo el lema Derechos Campesinos Ya, con Reforma Agraria y Justicia Social. Y bueno, el 17 de abril no es una fecha cualquiera en la historia de la lucha campesina mundial, y menos en Brasil y para los militantes del MST. Bueno, Janaína, cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió el 17 de abril de 1996 en el Dourado do Carajás.
Dourado de Carajás, sí. Uh-huh. En abril de 96, nuestra gente del MST, del Movimiento Sin Tierra, estábamos haciendo una marcha reivindicando la desapropiación para reforma agraria de una grande hacienda en aquella zona. Uh-huh. Cuando la policía cercó a las 1.500 personas que estaban en la marcha y ejecutó un masacre en el día 17 de abril. Y de ahí resultaron 21 compañeros del MST asesinados, algunos con ejecución. Y hasta hoy nadie ha sido condenado, ni los policiales, ni los soldados, ni los coroneles que estaban al mando de la operación, ni el gobernador del estado de Pará, que ha autorizado el uso de armas letales en aquella operación. Y lo que está comprobado fue la participación de los terratenientes al lado de la policía militar del estado de Pará en ese masacre del día 17 de abril de 96. Uh-huh. Y entonces, desde aquel año, ese día ha sido declarado el Día Mundial de la Lucha Campesina. Y todos los años se organiza en todo el mundo acciones, manifestaciones, cursos, charlas, jornadas, tanto en memoria de nuestra gente asesinada en este día, cuanto en memoria de todos los campesinos y campesinas que han sido tumbados en la lucha por la tierra a lo largo de la historia y en todo el mundo. Porque ese asesinato, esa criminalización, las personas que luchan por tierra, por reforma agraria, por soberanía alimentaria, no ocurre solamente en Brasil. Eso es un hecho que ocurre en todo el mundo. Y entonces, significa también, indica nuestra unidad de lucha, nuestra unidad mundial de lucha por la reforma agraria y por la soberanía alimentaria. Uh-huh.
Este año, bueno, pues han sido numerosas las convocatorias que ha habido pues en todo el mundo, ¿no? Y bueno, el MST ha tenido un protagonismo especial en ellas. ¿Por qué es especialmente necesario ese apoyo al MST en estos momentos?
Ahora mismo en Brasil estamos bajo un gobierno de extrema derecha que se está posicionando directamente en contra de la población. No solamente en contra de los movimientos organizados, como es el caso del MST y los sindicatos y movimientos urbanos que luchan por moradía, como por ejemplo en contra de las universidades, en contra de las escuelas, en contra de los profesores, en contra de los artistas, de la gente que hace música, de la gente que hace poesía, de la gente, en fin, que se dedica a arte en general. Uh-huh. Justo ese momento de ascenso de esa extrema derecha protofascista, diría yo, que tiene estos tintes autoritarios, militaristas, xenófobos, supremacistas, la solidaridad internacional se hace tal vez más necesaria o se hace más latente esa necesidad de unidad, esa necesidad de que nos expresemos, de que expresemos apoyo unas a otras. E tal como va derivando el gobierno brasileño ahora en los primeros 100 días, pues se espera un empeoramiento en general en las condiciones de vida de toda la clase trabajadora y una persecución abierta a todos los movimientos sociales y entre ellos al movimiento Sin Tierra.
Con esa llegada de Bolsonaro al poder, ¿cómo ves la situación de los colectivos y sectores de la población marginados o minorizados? ¿Hay miedo entre estos colectivos?
Sí, incluso porque una táctica del gobierno es intentar diseminar y plantar el miedo entre la gente, ¿no? Entonces hay listas de personas a serem afastadas o alejadas de sus funciones en las universidades, por ejemplo. Mucha gente ya ha sido demitida del servicio público por cuestiones, según el gobierno, ideológica. Y entre los movimientos feministas, LGBTI, indígenas y Sin Tierra, está habiendo hubieron asesinatos, hay amenazas de muerte, entonces hay una persecución abierta y el gobierno no nega, no intenta disimular cuál es su orientación. Su orientación es armamentista, su orientación es por la defensa de la propiedad acima de la vida humana y acima de cualquier otro derecho humano que pueda existir. Entonces sí, hay un clima, el gobierno intenta calar ese clima de miedo, esa ola de miedo entre las personas y que las personas dejen de reaccionar o no reaccionen, pero no está teniendo mucho éxito porque claro que tenemos miedo y claro que pensamos en la vida de nuestra gente, pero aún así la gente se está moviendo. Aún así, la gente está llamando a huelgas generales, la gente está yendo a la calle, la gente está denunciando, o sea, la gente se está exponiendo aunque haya una persecución abierta, ¿no? Porque exactamente lo que ellos esperan es hacer que la gente se calle, es hacer que la gente deje de hablar, es hacer que la gente deje de denunciar y deje de movilizarse. Pero están habiendo también reacciones a nivel mundial que nos animan mucho. Por ejemplo, recientemente en Nueva York, que Bolsonaro iba a recibir un premio de personalidad del año, y entonces ahora, dada la presión popular sobre los organizadores, ya no será concedido, o sea, volverán atrás, y tal vez van a conceder ese premio a Lula. Lula, otro colectivo de personas en Estados Unidos, ha candidatado a Lula a recibir el premio. Entonces, estas acciones internacionales de visibilización de lo que está ocurriendo en Brasil y de defensa de la gente que está en lucha, mantienen bastante el ánimo, mantienen bastante las ganas de seguir movilizados y movilizadas y luchando.
¿Cómo, Janaina, cómo se explica el triunfo de Bolsonaro en las últimas elecciones brasileñas y qué aciertos de las derechas y qué errores de las izquierdas subrayarías que han llevado a esta situación?
Bueno, podemos empezar por qué equívocos ha cometido. Yo no diría las izquierdas, yo diría el partido de Lula, el PT, el Partido de los Trabajadores que estaba en el gobierno. Y algunos movimientos, como las centrales sindicales, por ejemplo, que fue lo de dejar la lucha de la calle, dejar la lucha de masas, parar un proceso de formación política del pueblo y dedicarse a la gestión del Estado sencillamente. Ese fue un equívoco bastante grande. No meter mano en el tema de las comunicaciones, que en Brasil son muy concentradas en dos familias, además una evangélica y la Red Globo. Entonces estos son temas que pasarán facturas. Dejar la formación política del pueblo a un lado, entre otros, claro, y no tocar el tema de las comunicaciones en Brasil, no democratizar el acceso a la comunicación en Brasil. Ahora, son varios factores que explican la victoria de Bolsonaro de la extrema derecha. Uno de ellos es el ascenso de las nuevas iglesias evangélicas, ¿no? Al estilo de Pare de Sufrir, que son iglesias que pregan la teoría de la prosperidad, el avance individual de las personas, y ofrecen en ese mundo individualista, en ese mundo enfermo en que vivimos, pues estas iglesias ofrecen como que una comunidad, una pseudo comunidad a las personas, en donde las personas pues se sienten acogidas, que ese es un trabajo que la Iglesia Católica hacía en Brasil en los años 70 y 80 a través de las comunidades eclesiales de base, y luego con João Paulo II y luego el Papa siguiente, el Ratzinger, dejó de hacer la teología de la liberación, claro, fue proscrita en la Iglesia, y dejó de hacer este trabajo organizativo en las comunidades. Y ese hueco ha sido ocupado por estas nuevas iglesias evangélicas, que ahora incluso pregan el militarismo y están organizando el ejército de Dios con los soldados de Cristo, que son chicos preparándose militarmente para lo que haga falta. Otro tema fue el ascenso de derechos que no conocíamos, por ejemplo, la visibilización de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de la población LGBT, LGBTI, empezaron a amenazar a aquellas personas que estaban acomodadas en su situación blanca, cristiana, burguesa, y empezaron a surgir, así como aquí, ¿no? A veces hay gente, hombres que se sienten amenazados por el feminismo, como si eso fuera una guerra entre sexos, que no es. Pero claro, todo eso fue explotado en la campaña, y fue plantado ese miedo. El feminismo viene para acabar con la familia, el feminismo viene para acabar con nuestros valores, con nuestro, en fin. Y ese miedo se generó en la gente y hay calor. Y probablemente sí, habrán otros factores más que no nos va a dar tiempo ahora de tocar en todos ellos. Pero básicamente estos fueron dos puntos importantes, ¿no? Esa falta, esa desconexión, la falta de formación política del PT, el abandono del trabajo de base de muchos sindicatos y del mismo Partido de los Trabajadores, ese miedo a la gente que ahora está teniendo derechos, como las mujeres, la población LGBTI, y el trabajo de las iglesias neopentecostales, las nuevas evangélicas.
En el gobierno de Bolsonaro y Anaína también conviven diferentes grupos de poder, ¿no? Con ideologías que difieren entre ellas en parte. ¿Qué grupos identificarías y qué diferencias identificarías entre ellos?
Pues ahí vemos un grupo ligado a los militares, que tienen todavía unos tintes nacionalistas, pero desarrollistas o neodesarrollistas, ¿no? Entonces ellos no tienen problema con el neoliberalismo, con la privatización, etcétera y tal, pero quieren preservar algo de la soberanía nacional. Luego tenemos ahí un grupo que yo les llamo el grupo del circo, porque ellos dan el espectáculo, ¿no? Ahí están los evangelistas, ligados a las iglesias evangelistas, el propio presidente y sus hijos, que dan declaraciones y usan el Twitter para decir barbaridades, está el ministro de Exteriores, está la ministra de Familia y Derechos Humanos, que es una gente aparentemente sin formación o inculta, pero que se ve que por debajo de lo que dicen, sí, tienen una estrategia muy marcada, tienen una estrategia que la están siguiendo y está teniendo éxito. Y luego tenemos, y estos quieren poner un retorno a tradición, a que la mujer esté en casa, que la mujer esté sometida al hombre, las mujeres van de rosa y los niños y hombres van de azul, o sea, criminalizar el colectivo LGBTI. Entonces ellos proponen, además del tema económico, de cómo mover la economía, también eso en la cultura, ¿no? En las costumbres, en el comportamiento de las personas. Y luego tenemos ahí un grupo económico, jurídico, económico, vamos a decir así, que es donde están los hombres de la Lava Jato, los que encarcelaron a Lula y son los responsables bastante directos por cómo está ahora Brasil, y el núcleo económico, que de soberanía, de soberanismo no tienen nada, no les importaría vender Amazonía entera a Estados Unidos o darla incluso, y lo importante para ellos es el dinero, llevar al máximo la ejecución del neoliberalismo, privatizar todo, vender todo, la salud, la educación, las forestas, acabar con las reservas, las zonas de tierras de territorios indígenas, explotar lo que haya de minerales, de oro, y hacer dinero. Incluso el grupo de procuradores, ¿no? De personas de la Lava Jato, que son del judiciario, del medio judiciario, parecían trabajar sencillamente por el bien común y contra la corrupción, hasta que abrieron una fundación privada suya para recibir 2.500.000 de dinero público de la Petrobras, que ellos mismos gestionarían. Y eso es el cúmulo de la corrupción. La corrupción abierta, ¿no? del mal uso de dinero público. Entonces se vio muy bien ahí cuáles eran sus intereses. Serían más o menos estos tres grupos que a veces están en conflicto y a veces están de acuerdo. Y en general están más de acuerdo que en conflicto, o haciéndose concesiones mutuas porque, bueno, están en el gobierno y ahí sí, siguen y probablemente seguirán.
Relacionado con esto, Yanaina, ¿y quién prevé un gobierno inestable y conflictivo fruto de esas luchas internas? Pero bueno, por lo que decías, ¿no estás muy de acuerdo con esta tesis o...?
No, porque ellos tienen conflictos internos, pero sus intereses mayores son más o menos, van por el mismo cauce, ¿no? Que es el poder económico, mantener el poder político y gobernar, aunque sea a base de la fuerza militar. Ellos no descartan y se puede ver esa preparación de un gobierno cada vez más autoritario. Cuanto más la gente se va levantando en la calle, yo creo que ellos más pondrán los militares, más pondrán mano dura para lidiar con la gente, criminalizando, encarcelando, persiguiendo, asesinando, exiliando, o sea, haciendo lo que haga falta para mantenerse tal como están ahora en el gobierno. Entonces, sí, no es un bloque homogéneo, pero están sacando para adelante su proyecto. Están acabando con derechos del siglo pasado en Brasil, después de muchas luchas, y ahora pues acabaron con todos los consejos, por ejemplo, de participación ciudadana, que habían sido instalados por el gobierno PT. Acaban de recortar la semana pasada el 30% de recursos públicos a todo el sistema educativo, desde las guarderías hasta las universidades. Están en guerra abierta contra la universidad pública. Y eso porque hay miembros del gobierno que tienen participación en universidades privadas, o sea, están acabando con lo que es la res pública, ¿no? La cosa pública, y abriendo todo al privado. O sea, esa gente, a excepción de algunos pocos generales, son totalmente antirrepublicanos, se podría decir, ¿no? Porque cuando acabas con la salud pública, acabas con la educación pública, acabas con el espacio público, estás atentando contra la cosa pública, o sea, contra la república. Entonces son antirrepublicanos y son antidemocráticos porque no les interesa la participación de la gente, del pueblo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahí es que dentro del grupo está los más debilitados, probablemente serán los militares nacionalistas. Que ahí no se sabe si con el aceno del dinero y del poder, tal como están construyendo, se quedarán contentos y se van a callar.
Ya, Naina, por bueno, para ir terminando, ¿no? Y después de, bueno, de todo el análisis que nos has ido haciendo de la situación de Brasil, pues Brasil como una de las piezas más importantes de Latinoamérica, hablando geopolíticamente, lo que está ocurriendo allí no se puede explicar sin una mirada cuanto menos continental. ¿Cómo ves Latinoamérica en estos momentos?
Pues sí, es una ola, ¿no? Que vino, que cayó Ecuador, o sea, aquel supuesto ciclo progresista que había entrado Latinoamérica en el inicio de los años 2000 de este siglo, ahora se estaría cerrando y volviéndose a un ciclo conservador y volviendo al neoliberalismo, ¿no? Aparentemente esa es la tendencia, pero esa solo aparentemente. Por ejemplo, en Argentina, Cristina Kirchner, si no me equivoco, va en cabeza en las encuestas, pero claro, tiene ahí unos procesos judiciales y probablemente acabará como Lula. Entonces tendremos encarcelados políticos en varias zonas. Venezuela está aguantando, pero con el bloqueo estadounidense, con Juan Guaidó dentro y además con apoyo de países de la Unión Europea, lo que es una vergüenza. Pedro Sánchez, por favor, ¿cómo que me habéis reconocido a Juan Guaidó, que es un golpista en Venezuela? Obviamente hay problemas, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica, pero todos los ojos se vuelven a Venezuela y nadie está mirando a Haití, por ejemplo. Todo el mundo quiere mandar ayuda humanitaria, supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, pero Haití nadie habla de ellos. Entonces es un contrasenso y obviamente son intereses políticos estratégicos que hay en la región, ¿no? Entonces, aparentemente hay una virada hacia la derecha, hacia la extrema derecha, el neoliberalismo. Uh-huh. Y yo creo que no volveremos a una senda progresista de conquista y de construcción de derechos sociales sin haber un conflicto bastante más intenso. Yo creo que el conflicto se va a intensificar porque la gente no se va a callar y ha sido la juventud ha aprendido mucho en estos 10 años de gobierno PT, no por ser el gobierno PT, sino porque se han movido mucho, se han movilizado mucho, las universidades han estado más abiertas a la gente, o sea, la gente ha estudiado mucho. Uh-huh. Y la juventud que viene ahora no es una juventud pacífica y tranquila que va a aceptar todo de cabeza agachada. Entonces yo creo que se va a intensificar el conflicto porque los que están ahora en el poder no lo van a entregar así como así. Uh-huh. Van a resistir, pondrán los tanques en la calle y van a perseguir la gente. Y la gente tendrá que estar pues movilizada y a nivel continental y a nivel mundial tenemos que ir muy de la mano unas de las otras para hacer frente, porque esa ola no es solo latinoamericana, esa es una ola mundial, uh-huh. Es un protofascismo con una nueva cara, pero que viene a nivel mundial. Uh-huh.
Pues ya, Naina, si te parece, lo dejamos aquí. Ya, Naina Stronzaque, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y de la Vía Campesina, es que ricasco por haber estado en estos micrófonos y por habernos desgranado la actualidad de Brasil.
Muchas gracias, es que ricasco a vosotros y vosotras. Y a seguir animados y animadas, todos y todas, en las calles, con la gente de nuestro barrio, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, del sindicato, de nuestra asociación, o donde sea. Tenemos que mantenernos movilizados, movilizadas, y a defender nuestros derechos y a intentar seguir construyendo una sociedad mejor a cada día. Esquericasco, un abrazo.
Ay, agur.
Agur.